amb Mònica Terribas, al Matí de Catalunya Ràdio.
Diuen que a vegades un observador extern ens ajuda a entendre millor les coses. I aquest és l'exercici que farem avui, perquè ens acompanya l'escriptor alemany Raúl Zelig, politòleg, ha estudiat un munt de coses, l'evolució a Venezuela, de Colòmbia, el País Basc, l'estat espanyol, i ha sortit un llibre publicat que es presenta avui a l'espai Contrabandos, precisament, que l'ha publicat Capitán Swing, que es diu Continuïda o ruptura, perspectives de canvi en l'estat espanyol. I una mirada fora, d'algú que es mira al nostre món de fora, val la pena sentir-la. Raúl Zelig diu, Espanya està en crisi, no només pel col·lapse econòmic que tenim, sinó per tensions constitucionals, per territorials no resoltres, i que, a més, què està passant amb els moviments socials que no saben passar de l'acció directa a les institucions. Raúl Zelig, bienvenido, gracias.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí. Oye, en tu libro abordas muchas cuestiones, una de las cuales es que España no supo romper con el franquismo. Y pensé en ti porque estábamos leyendo el libro y el otro día Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, cuando se hablaba de si se exhumaba del Monumento de los Caídos los restos de dos generales del golpe de Estado del 36, nos decía esto.
Y hay algunos que pretenden ganar la guerra civil pues 40 años, no sé cuántos años después de haber terminado, en el año 39. Creo que lo que interesa a España y a los españoles, a Navarra y a los navarros, pues es mirar al futuro, no mirar aquello que nos divide, sino mirar aquello que nos une, ¿no?
¿Y hay que mirar al pasado, Raúl Zelig?
Claro, o sea, yo creo que la gran diferencia, si uno mira la continuidad del nazismo en Alemania, que siempre fue una de las principales causas por la rebeldía del 68, pero una de las grandes diferencias entre Alemania y el Estado español es que, a pesar de que en Alemania fue totalmente insuficiente la ruptura con el nazismo, había una mínima ruptura, ¿no?, con la ocupación de los aliados. En España no ha habido nada, ¿no? Yo creo que eso subestimamos lo que significa eso también para los poderes fácticos, económicos y políticos. Siempre me pareció un término un poco exagerado, lo de los poderes fácticos, pero si recuerdo bien, hace poco el banquero ese, Mario Conde, sí, creo que era, que pues la fianza le puso gente de la Fundación Francisco Franco, ¿no? O sea, eso nos dice mucho sobre los vínculos entre élites políticas y élites económicas y la continuidad del franquismo.
Una de las cosas que denuncias, Raúl, en el libro, o subrayas, es que justamente esa transición modélica que se supone que hizo España, lo que permitió es que las élites económicas que habían gobernado en el franquismo continuaran siendo las que construían el progreso económico en España, ¿no?
Sí, sí. No, además, yo creo que es una continuidad mucho más larga. Yo traduje el libro de Pablo Iglesias el año pasado, creo que es Disputar la democracia, uh-huh, al alemán, y una idea que me gustó mucho es cómo insistía en la continuidad de los poderes económicos a principios del siglo XX, ¿no? Porque si vemos las oligarquías económicas es la vieja nobleza, ¿no? Sí, la continuidad del latifundio en Andalucía, ¿no? Uh-huh. La forma como las élites eclesiales se convirtieron en poderes económicos y mediáticos. Y bueno, en otros países europeos hubo pues revoluciones o rupturas liberales burguesas en el año 18, ¿no? Yo creo que pues los golpes militares impidieron justamente eso en España, ¿no? Un cierto proceso de modernización. Aquí todavía estamos con continuidades de poderes del siglo XIX-XVIII, que es absurdo.
Y esto explica, porque tú también tratas en el libro de esa no comprensión de los fenómenos territoriales como parte intrínseca de la movilización que se está produciendo en España, ¿no? Y el otro día escuchábamos a Alberto Núñez Feijóo. No sé si tuviste ocasión de oír unas declaraciones en la SER el día cuando era candidato en campaña, el día antes, como quien dice, de votar, relacionando las pistolas independentistas con las pistolas de ETA.
No podemos es negociar con la pistola del separatismo encima de la mesa. Esto no es posible. Eso no lo hicimos con ETA. Aquella era una pistola que mataba y aceptamos. Y hoy escucho reflexiones al PNV bastante más sensata.
Ese es uno de los problemas de lo que tú planteas en continuidad o ruptura, que es que nunca se ha asumido lo que está ocurriendo en Cataluña y en Euskadi, ni con terrorismo, ni con violencia, ni en paz, como lo estamos intentando hacer aquí, ¿no?, en el Parlamento de Cataluña.
El comentario es chistoso, porque justamente los que nunca entregaron las armas y los que son los hijos y nietos de los torturadores digan eso, que es tremendo, ¿no? O sea, el colmo, ¿no? O sea, el PP fue fundado por franquistas y hablando de la violencia de los otros. Pero, bueno, yo creo que esos conflictos nacionales o de las otras naciones dentro del Estado, yo creo que se percibe muy poco en el resto del Estado del implicado republicano, demócrata y antifascista que tiene, ¿no? Siempre ven la burguesía catalana como adversario social, ¿no? Y no reconocen que, bueno, que todas esas cosas también tienen algo de verdad, pero hay que reconocer que por detrás también hay un conflicto democrático y que por la forma como se configuró el Estado español y como el franquismo impuso cierto tipo de españolismo en la sociedad española, hizo que las otras naciones desarrollaran posturas, por lo menos en lo democrático, bastante progresistas, ¿no? Y eso siempre pues comparan Cataluña con la Lega Norte de Italia, que es un fenómeno completamente chauvinista de la gente de bien del norte de Italia, y yo creo que esa comparación es injusta, ¿no? O sea, a pesar de todas las críticas que uno pueda tener también seguramente a los partidos catalanes y a la sociedad catalana, es evidente que tiene un ingrediente democrático, republicano y antifascista.
Estamos utilizando el término populismo desde los partidos clásicos, tanto para referirnos a Alternativa por Alemania como a Podemos, como a Syriza o como al partido de Le Pen?
Sí, el término de populismo a mí no me gusta nada. O sea, tampoco me gusta mucho que se haya recuperado para la izquierda, porque justamente hace muy difícil un análisis pues más profundo de los proyectos que se persiguen. Populismo es un proyecto basado en el discurso y en la ambigüedad. Lo que en algunos momentos de América Latina, sobre todo en Venezuela, tuvo su aspecto pues quizás positivo, porque logró construir una mayoría parlamentaria para la inclusión social y política de gente que nunca había estado en la política, pero como tal, como los proyectos como tales del populistas, yo creo que es muy peligroso, porque justamente permite eso, que al final todo parece ser lo mismo y no lo es, ¿no?
Raúl Zelic, en el llibre Continuada Ruptura, ara deia, jo he traduït un llibre de Pablo Iglesias a l'alemany, però ell és molt estricte en com analitza d'on surt Podem i què ha fet Podem, no? I llegeixo literalment a la pàgina 133, ell diu, en cuanto a Podemos en 2015 se tenía la impresión de que el partido quería experimentar preventivamente ese proceso de adaptación, bien es de otro argumento. Con la mirada puesta en las elecciones, el grupo del entorno de Pablo Iglesias se esforzaba continuamente por demostrar su capacidad para gobernar. Podemos no solo abandonó reivindicaciones que durante la fundación del partido, pocos meses atrás, poseían una importancia primordial, sino que además, y aquí acabas criticando, diciendo que se han centrado en el eje entre Iglesias y Errejón, abandonando la movilización de la ideología de sus bases, ¿no?
No, claro, yo creo que el drama de Podemos, bueno, es muy fácil criticar, porque yo nunca he montado una fuerza política y por eso también hay que ser cuidadoso con la crítica, ¿no? Pero el drama de Podemos me parece eso, que al principio fue una movilización de mucha gente para participar en la política, y luego se ha convertido en otro espectáculo más, ¿no? Hoy día observamos como algunos líderes, incluso diría caudillos, luchan por sus cuotas de poder dentro de un partido, y eso evidentemente no es nueva política, es la continuidad de las
políticas. ¿Pero cómo se sale de eso, Raúl Zelic? Porque
democratización y colectivización de la política, yo creo que mucho más, y además yo creo que también hay que tener mucho más mentalidad rupturista. Eso es lo que tampoco me convence en Comú aquí en Barcelona. Me parece que hay demasiado ganas de mirar las cosas desde arriba, desde las instituciones, desde el orden. Yo creo que el cambio social siempre necesita el ingrediente, necesita partir desde abajo y necesita un ingrediente de de no control, ¿no? De romper y de dejar las cosas abiertas, de poder destituyente. Y yo creo que eso, sobre todo por una fuerza que trata de construir algo desde abajo, pues tiene que percibirse como un proyecto plural y colectivo.
Pero, Raúl Zelic, seguro que les pasa a la gente que se ha dedicado a la política desde los movimientos de base, porque le debe estar pasando a Ada Colau ahora como alcaldesa, le debe estar pasando a Pablo Iglesias, le ha pasado seguro a algunos dirigentes de la CUP, que tiene su proyecto, hay una movilización social a tu lado, no detrás tuyo, a tu lado para trabajar, y luego ese proyecto se va desdibujando por lo que va ocurriendo y por las condiciones que tiene. La tentación de decir, no, por aquí, esta es la calle, ¿cómo se vence, no? Eso que tú dices de dejar algo imprevisible, que dejar que no fuera de control. Hay un momento que tienes que renunciar a eso para que continúe funcionando el movimiento, ¿no?
Sí, pero yo creo que, sin embargo, es importante no asumir demasiado rápido las perspectivas desde arriba, desde los gobiernos, desde los poderosos, porque entonces tú puedes gestionar lo existente. Pero lo que nosotros deberíamos perseguir con el término de revolución democrática o cambio social es romper los esquemas existentes. Y por eso nosotros tenemos que actuar de otra manera que los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales quieren gestionar lo existente. Nosotros queremos transformar profundamente lo que existe, y claro que es un esfuerzo mucho más grande, mucho más difícil, y yo creo que además nosotros no somos mejores que los políticos liberales y conservadores. Ahí no está el problema, sino tenemos que romper las estructuras. Y eso, como digo, no es un problema de gestión, es un problema realmente de transformación y de implicación de grandes mayorías, y eso no se logra tampoco a través de elecciones. Y por eso me parece el drama de Podemos, de que no insistieron más en la construcción realmente de una fuerza orgánica desde abajo, plural, que de pronto hubiera tenido resultados electorales peores, pero como fuerza orgánica yo creo que hubiera cambiado más a la sociedad.
Raúl Zelic, ¿cómo entiendes tú que en los países europeos del norte, como Alemania, por ejemplo, o Gran Bretaña, o Francia, los movimientos sociales estén más relacionados con la xenofobia, ¿no?, y la derecha, y en cambio en los países como Grecia o España estén en la izquierda? ¿Es por la Europa que hemos construido mal?
Claro que también es por eso, ¿no? La xenofobia, el racismo ayuda mucho a los países ricos, ¿no?, para no tener que desarrollar políticas solidarias. Pero lo otro también hay que mencionar. Mira, cuando empezaron los movimientos xenófobos en Alemania, movilizaron 5.000 personas y fueron invitados a todas las tertulias de la televisión. O sea, los apoyaron, ¿no? Nosotros el año pasado, en manifestaciones contra TTIP, contra los tratados...
TTIP, sí, sí.
Contra los tratados de libre comercio, movilizamos... 500.000 de personas, y no recuerdo ni una tertulia de televisión donde invitaron pues los portavoces de este movimiento. Entonces yo creo que ahí queda muy claro, o sea, los movimientos racistas y de derecha, el populismo de derecha, tiene un apoyo mediático mucho más masivo que una propuesta desde lo social, desde lo solidario y desde la izquierda. Entonces también hay que ver que los poderes mediáticos, por lo menos en Alemania, jugaron un papel muy importante en que este movimiento pudiera coger tanto auge, a pesar de que lo atacan a la vez, ¿no? O sea, es un poco paradójico, porque los medios por un lado se quejan de estos fenómenos, pero por el otro lado los alimentan.
¿A legalidad o ruptura? Hoy se hablará en el Parlamento de Cataluña de conseguir un referéndum vinculante, aunque no sea pactado con el Estado. La ruptura, tú hablas en el libro de continuidad, ruptura implica a un momento de romper incluso con la legalidad.
Claro. Claro, claro. Es justamente, tenemos que constatar que la democracia española está construida sobre el poder de los tanques de los franquistas. Entonces, está claro que un poder democrático constituyente tiene que romper con esa legalidad. Para mí es lo más evidente del mundo.
¿Tú naciste en Colombia o en Alemania?
En Alemania.
En Alemania. ¿Pero sigues la actualidad en Colombia? Sí, de vez en cuando.
Sí, 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 claro.
¿Qué crees que va a pasar en el referéndum para el proceso de paz
este
domingo?
Parece que van a votar sí, pero no hay que tener demasiadas esperanzas. Bueno, hay que ser, es positivo el acuerdo de paz, pero también hay que ver que las violencias en Colombia son muchas, y las violencias de la mafia, de los terratenientes, de las grandes empresas mineras, todo esto va a seguir. Entonces no va a traer la paz. Va a ayudar quizás a que los movimientos populares se puedan articular, ojalá de otra manera, pero es muy probable que vamos a tener otro panorama como en Centroamérica, donde después de las guerras civiles la violencia siguió igual y peor.
¿Igual o peor?
Igual o peor.
Porque aquí lo que estamos vendiendo es que hay un acuerdo de paz maravilloso en Colombia y todo en blanco, toda la imagen en blanco.
El acuerdo es muy bueno y las FARC han negociado muy bien y el gobierno también ha propuesto reformas interesantes. Entonces es muy positivo que haya ese acuerdo, pero tenemos que ver que en países como México, Centroamérica, lo vemos, que el capitalismo diario, el narcotráfico, esto genera niveles de violencia que son peores que guerras civiles.
Raúl Zelic és a Barcelona perquè aquesta tarda a les 7 l'Espai Contrabando es presenta aquest llibre, Continuar o Ruptura, i perspectives de canvi en l'estat espanyol. Raúl, lo volveremos a repasar dentro de un tiempo, a ver si ha cambiado algo.
Ojalá.
Muchas gracias por estar aquí.
A vosotros.
Que vaya bien.
Bueno, gracias.